cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En el capítulo 20, les decía que en el 19, en el 21, dice que Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén. Y en el 20, en los versículos 22 y 23, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces vemos un progreso. Primero era una idea, pero ahora está ligado en su espíritu la necesidad de la gente en Jerusalén. Él, aunque ya Dios lo dio como un profeta a las naciones, a los gentiles, él no se puede arrancar del corazón la idea de que la gente de Jerusalén tiene los ojos vendados y cegados a Jesucristo, a su Mesías, a su Redentor. Parece ser que no se lo puede quitar. Dice: y estoy ligado en espíritu para ir a Jerusalén. Dice: sin saber a ciencia cierta lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, escucha esto, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La verdad, cuando nosotros leemos este tipo de pasajes decimos: uy, pobre cuate, o sea, él no tuvo la fortuna de tener una vida cristiana pues tan fresa como yo, ¿no? ¿De verdad? A mí se me hace que esa es una vida cristiana fresa, porque es ahí donde experimentas el consuelo de Dios, la guía del Espíritu Santo, el amor de Cristo que te ensancha el corazón por tus enemigos, bro. ¿Cuántos han experimentado un amor así cañón por sus enemigos? Disculpen el adjetivo. No muchos. No es sino hasta que, como Johnny Erickson dices, este sufrimiento y este llamado a padecer, a creer no solamente sino a padecer es mío, que Dios empieza a mostrarte su gloria y su gracia de una manera diferente. Entonces, él dice: no sé lo que me ha de acontecer, pero algo sé, que el Espíritu Santo por todas partes me dice que me esperan prisiones, sufrimientos y tribulaciones. ¿Les suena familiar esto? ¿Conocen algún personaje en la Biblia que por amor sufrió, que por amor padeció, que por amor no abrió su boca, que fue traicionado? ¿Conocen a alguien así? Bueno, pues Pablo, tú y yo somos llamados a seguir sus pisadas. Hoy vamos a reflexionar en tres aspectos. ¿Qué hacer cuando lo que Dios hace para hacernos crecer a la imagen de su Hijo, según lo que escribe también Pablo en Romanos 8, no tiene sentido a nuestro derredor? Vamos a darle lectura ahí al capítulo 21 del libro de los Hechos, y está ya en franca travesía de Asia hacia Jerusalén, y va a pasar por todo el mar Mediterráneo. Así es de que si en este verano te quedaste con ganas de ir a la playa, ¿no? Gavita, ¿no te llevé a la playa este verano, bombón? Pues mira, aquí tienes tu playa. No, la verdad, pueden agarrar su atlas por ahí en su casa y empezar a viajar con Pablo. Es una aventura increíble, con cafecito o lo que sea, agarrar tu atlas bíblico y vas a conocer bastantes islas, bastantes puertos, bastantes lugares. Y lo interesante es de que, bueno, no sé si es interesante. Bueno, sí es interesante. No es fresa, it's not cool, pero él está en un barco de cargamento. Él no se va ni en primera, ni en tercera, ni en cuarta clase. Él viaja sin clase y se va en medio de las maletas, casi, casi, o los pescados, sobre todo a saber, ¿no? Por eso te digo que nomás lo sigas con el Atlas Bíblico, porque si lo quieres acompañar, él es Batman. Bien, el capítulo 21, comenzando en el verso 1, cuando lo que Dios hace no tiene a nuestro derredor sentido. Después de separarnos de ellos, de esta visita que hizo a los ancianos en Éfeso, y esta conversación y este último discurso que Israel nos platicaba la semana pasada. Ya que se separaron, ya que se abrazaron, ya que lloraron, fueron con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Este puerto de Tiro es mencionado en toda la Biblia. Repito, si no tuviste un buen verano, si no visitaste la playa, investiga todo en Wikipedia, pues peor es nada, ¿verdad? acerca de Tiro, ve fotografías, es un puerto que existe hoy, era muy importante para el comercio. Y entonces de Tiro iban a seguir por el mar Mediterráneo hasta cerca de Jerusalén, agarrar tierra y caminar de ahí. Dice que hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo, escucha otra vez, por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. No tiene sentido. Por una parte, la pasión por mi gente, el amor por servir a Cristo crece, pero por otra parte crece a mi derredor una tormenta de opiniones de personas guiadas por el Espíritu que me dicen que no vaya, que no vaya. ¿Tú te has encontrado en algo así? O sea, hace poco los dreamers, muchos de ellos, miles de ellos, perdieron la esperanza y escuchan en las noticias y escuchan entre ellos mismos tantos reportes de no hay esperanza en este lugar más para ti. Pero Dios trajo a tus papás y Dios te ha traído hasta aquí, te ha sustentado, te ha abierto puertas para estudiar. Y quizá te encuentres en una tormenta de opiniones o más allá. Porque aquí esto no solamente fueron opiniones, porque fue una tormenta real que enfrentó Pablo. Pero vemos cómo crece la incertidumbre. Por el Espíritu le decían que no subiese a Jerusalén. ¿Qué haces cuando alguien por el Espíritu te dice que no subas? Digo, si te da su opinión, pero si por el Espíritu Santo te dice que no subas, pero si el Espíritu Santo te dice a ti que subas, pues ¿qué vas a hacer? Sigamos leyendo. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué importante es cuando las cosas a nuestro alrededor no tienen sentido mantener la cohesión, el vínculo perfecto en Cristo, ¿verdad? Que mantengas estos vínculos y estas anclas de tu fe y de tu esperanza en Dios, en la comunidad. Y me imagino esta escena, lo tremendo que debe haber sido en un puerto, ¿verdad? De tanta navegación y de tanto tránsito, un grupo de locos agarrados de las manos, puestos de rodillas en la playa y orando. ¿Lo quieres así o más contracultura? Porque nosotros lo cool es ser cristiano, pero pues ser cool, ¿no? Pero aquí esta gente era lo último que pensaba. Ellos estaban más preocupados por ser real, to be real, than to be cool. O sea, ser cristianos y discípulos, ¿no? Y guiados por Dios. Y mira el verso 7 al 9, dice, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Todo este viaje es viaje, llegar a una ciudad, tener comunión con hermanos, viaje, llegar a otra ciudad, tener comunión con la familia en Cristo, viaje. Y este es el patrón que empezamos a ver acá. Y dice que se quedaron un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y este fue un encuentro loquísimo, porque ustedes saben que quien supervisó la ejecución de uno de estos diáconos que nos presenta el capítulo 6 del libro de los Hechos, uno de ellos era Esteban, pero otro de ellos era Felipe. Y que de repente este ejecutador, este hombre que estaba en contra del camino y de los cristianos llega a tu casa, ¿no? Bueno, pásale. Felipe lo vemos sirviendo en el capítulo 6, lo vemos en el capítulo 8 predicando a Cristo, pero aquí lo vemos como un hombre de familia. Verso 10, y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esto es un hecho, esto ya no es una prevención, cuidado, no subas. Esto va a suceder porque está hablando por el Espíritu, al puro estilo de los profetas. A Jeremías le dice, bueno, pues desnúdate. Y ya queda desnudo según él. No, también el chón. Y entra así y dile a mi pueblo, ustedes están desnudos delante de mí, ¿no? o a Oseas, cásate con una persona, con una mujer ramera, y dile a mi pueblo que han adulterado, ya han roto el pacto. Lo mismo, él se ata las manos y dice, esto le va a suceder a aquel varón que es el dueño de este cinto. Al oír esto, bueno, escuchen la interpretación de los cristianos como yo, normales entre comillas, que desconocemos, que nos es, repito, no solamente concedido creer en Jesús, confiar en Jesús, sino sufrir con Jesús por aquello que Él está por hacer para su gloria en medio nuestro. Les rogamos nosotros y los de aquel lugar, no, por favor, no subas a Jerusalén. Digo, no vas a perder tu salvación si no subes. Sí, pero quizá haya mucha gente que nunca conozca del Salvador si no subo, ¿no? Y el amor no es ver por lo mío, sino ver por aquello que incumbe a aquellos que amo. Miren los últimos versos de esta sección, versos 13 y 14. Entonces Pablo respondió, escuchen esto. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que hace en primer lugar Pablo cuando lo que Dios hace a su alrededor no tiene sentido? Bueno, persevera. Nosotros sabemos este versículo de Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y a veces cuando queremos explicarlo es, bueno, perseverar en la Biblia es tomar responsabilidad de tu vida espiritual, tener una comunión con el Dios verdadero a través de Jesucristo por sus escrituras. Pero son conceptos. Pero perseverar en las escrituras es justamente lo que está haciendo aquí Pablo. Está en medio de una confusión, el Espíritu Santo, Agabo, los profetas, los discípulos, la gente le dicen, no subas. Pero entonces aquí el punto es, ¿qué es lo último que el Señor te dijo en su palabra? Cuando estás en medio de una confusión, ¿qué es lo último que Dios te dijo en su palabra? Bueno, a Pablo le dijo, ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan y por los que te calumnian. No, si tú quieres salvar tu vida, tú la vas a perder. Si quieres vivir un cristianismo cool, vas a ser un cristiano cool del montón. Pero si tú quieres experimentar el ser usado para transformar e impactar tu generación, entonces deja de ser cool y empieza a ser real. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y entonces él abrazó las escrituras. Y él abrazó estas paradojas que si tú quieres vivir, tienes que morir. Si tú quieres reír, primero tienes que llorar, ¿no? Si tú quieres salvar tu vida, primero la tienes que perder en el servicio de Cristo. ¿Cuántos cristianos hemos perdido nuestra vida en nuestra religión cristiana? Pasan los años, bro. Llegan los días, como dice Salomón, en los años que dices, no tengo en ellos contentamiento, y te das cuenta que perdiste tu vida en una religión llamada cristiana, pero nunca perdiste tu vida en manos de tu Salvador para que tu vida diese fruto, diese mucho fruto. Entonces, él, cuando lo que Dios hacía a su derredor no tenía sentido, él, ¿qué fue lo último que me dijo mi Salvador? Pierde tu vida para salvarla. Sufre para reír. Muere para vivir, va. Y eso es perseverar en las escrituras. Porque dice Santiago 2 que no es el oidor de las escrituras el que es justificado delante de Dios, sino el hacedor de la obra. Entonces perseverar creo yo que tiene más que ver con nuestros hechos, con nuestras acciones, que con nuestra teología. Por muchos años, y sigo la verdad teniendo pasión por la sana doctrina, pero cada vez me doy cuenta que la sana doctrina es la que se vive, no la que se habla. Hay tantos debates de ideas teológicas que no van a ningún lugar. Pero estos pies, como dice Isaías 52, van a anunciar la paz, van a decirle al pueblo de Dios, tu rey reina. Y según la Biblia, estos pies, aunque llenos de dolor y de sufrimiento, son pies de gozo. Andando, dice otro pasaje, andando y llorando, llevará el que llega, lleva la preciosa semilla. Andando y llorando, es parte del deal, llorar, sufrir. ¿Pero qué crees? Regresará trayendo sus gavillas, viendo el fruto de su trabajo. Sigamos, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no solamente es importante recordar lo último que te dijo Dios. Y te pregunto, ¿qué te dijo el Señor? Si estás en una confusión, vea lo último que te dijo el Señor y mantente y persevera en esto. Lo segundo es mantente obediente, mantente humilde. Mira, miremos la actitud de Pablo cuando llega a Jerusalén, ¿ok? ¿Qué es lo que harías tú cuando llegas a Jerusalén? Yo me hubiera escondido abajo de, no sé, de una piedra. No hubiera ido al templo, iría con mis amigos, un buen restaurante de falafel, de tacos árabes, no sé. Mira lo que hace Pablo cuando llega a Jerusalén. Después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea, algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. A lo mejor él tenía una casa en Cesarea y otra en Jerusalén. En otras palabras, es bueno tener amigos fresas, ¿no? Dicho de otra manera. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gran gozo. Yo creo que mi historia, si fuese la de Pablo, ahí me hubiese quedado. Oye, pues qué padre, ¿no? Pues no me pasó nada, no se siente nada. Chiste local, luego se los platico. Es que ve uno en YouTube cada cosa, ¿no? No manches. Esta es una entrevista de okay, X. Pero dice, y al día siguiente, escucha esto, el verso 18, please, abramos nuestros ojos en el verso 18. Entró Pablo con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El líder de la iglesia en Jerusalén, el autor del libro de Santiago, hermano del Señor, que creyó en el momento que vio a su hermano, pero ya no vio a su hermano, carnal, vio a Cristo, el Mesías resucitado, declarado hijo de Dios con poder por medio de esa resurrección que le fue manifestada. Y entonces él, el líder, el pastor de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, estaba allí, y lo primero que Pablo fue a hacer es entrar con él. Y se habían reunido todos los ancianos, en otras palabras, toda la gente con autoridad en la iglesia, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando se reunió Pablo con los ancianos de las iglesias que él plantó en Asia, particularmente en Éfeso, bueno, pues se reunieron alrededor del apóstol, ¿verdad? Y el apóstol les decía, ten cuidado de ti mismo, entre ustedes va a haber lobos rapaces, cuiden de ustedes y la de la autoridad. Entonces, él era como que la autoridad. Pero cuando llega a Jerusalén, él se sienta en su banca. Buenos días, señor profesor. O sea, él no llega con esas credenciales del gran apóstol Pablo, ¿no? Él llega como un humilde discípulo y seguidor de Cristo. Ah, escucha esto. Esto no te va a gustar. No lo apuntes. Es horrible, bro. Dar cuentas. Qué horror. ¿A quién le gusta dar cuentas? Si por eso nos salimos de la casa de mi mamá y de mi papá para no dar cuentas, bro. ¿Y a la IRS no le das cuentas? No te puedes librar, bro. Porque arriba del alto hay uno más alto que vigila. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, necesitas mantenerte humilde. Somos personas muy independientes, vivimos en un país mega independiente, en una época súper independiente, y hemos hecho un cristianismo, ¿de dónde lo sacamos? Obvio, de la Biblia, no, o sea, obvio no. Porque aquí todos estamos sujetos unos a otros, todos. Pero aquí no nos gusta dar cuentas ni con quién ando, ni de quién me enamoro. No tenemos, chicas no tienen mentoras, chicos no tienen mentores. Después los vemos que ya no saben qué hacer, ¿verdad? Ya no quieren más que eso, quieren salir de la ratonera, perdonen la imagen esta que pongo en su cabeza. Pero yo pienso que cuando hay momentos de confusión, necesitas tener un mentor. O sea, no buscarlo en ese momento, búscalo antes, ¿no? Y fíjate que yo tuve por 7 años un pastor en Chicago, y después de que procesamos por un largo periodo de tiempo con él, con mi esposa, con los ancianos de la iglesia, mi venida a California, y era inminente, el Espíritu por todas partes, yo estaba ligado al hecho de venir a California. No había poder humano que me impidiera venir a California. Y él me dijo tantas cosas. Me dijo, bueno, pues, y yo dije, ¿qué? Pero me dijo una cosa. Porfa. Ay, sí, porfa, ¿no? El pastor Bill Hybels. Porfa. Nada que ver. Me dijo, no estés independiente. Rinde cuentas siempre a alguien. Ese fue realmente me dio esta guitarra, una guitarra mucho más fresa, me la regaló. El día de mi partida, casi $5,000 costó la guitarra, me la regaló. Me dijo, cada que la toques, recuerda que fuiste muy amado y que hiciste una gran contribución en este lugar. Pero esa guitarra no vale tanto como lo que vale este consejo. Busca siempre a alguien a quien le rindas cuentas. Y no estoy jugando. ¿Sabes por qué te va como te va? Bueno, porque no le das cuentas a nadie. Y yo no veo eso en la Biblia. Ahora, yo tuve, como ustedes saben, mi reunión 101 con Gene Apple, a quien amo, respeto y le agradezco de todo corazón el poder estar aquí frente a ustedes, al pastor principal de Eastside, de esta iglesia fresísima, ¿no?, en el norte de Anaheim. Pero, ¿qué pasó hace 2 años que yo me salí de ese tiempo de rendir cuentas? Bueno, hemos estado trabajando con un grupo de ministerio, y el Espíritu Santo me ha dicho que este grupo de ministerio tienen la madurez cristiana, están haciendo un trabajo de supervisar la obra y también tienen el corazón pastoral de proteger, de cuidar y amar a la iglesia. Se los voy a presentar pronto. Y este ha dejado de ser, perdónenme mi lenguaje de español, ha dejado de ser, bueno, han dejado de ser mis colaboradores, y los estoy invitando a que se conviertan en mis ancianos a los que yo les dé cuentas, ¿no? Ahora, el tiempo lo dirá, porque la idea suena bonita, ¿verdad? Esto va a quedar en el mensaje. Uy, oíste lo que dijo el hermano, ¿no? Pero digo, no oigas el mensaje, checa qué va a pasar de aquí a no tan lejos, un año. Y vamos a ver si el pastor Héctor ya está sujeto a cuentas o no en todo. En finanzas, en actividades, en iniciativas, en todo. Porque si algo me dejó mi pastor Bill Hybels fue ese consejo: busca a alguien a quien le rindas cuentas. Si te llevaras este consejo, de verdad, sería un game changing para tu vida. Dale cuentas a alguien. Ahora, ve a Pablo. Llega a Jerusalén, se reúne con Jacobo y le platica, ¿sabes? Hice esto, vimos al Señor, y vamos a ver qué le dice Jacobo. Y vamos a ver qué hace Pablo. Te vas a sorprender. O sea, una vez escribía un hombre llamado Paul Jong Cho, en esta época de reconstrucción de después de la Segunda Guerra Mundial de Corea del Sur, es uno de los países, o quizá el país que ha tenido, que ha emergido de una manera increíble en menos de un siglo, económicamente se ha convertido en una potencia. Entonces, él vivió toda esa transformación de Corea del Sur. Y decía que un día caminando por Corea del Sur vio un hoyo como un cráter, como si hubiera caído un meteorito del cielo y hubiera arrancado mitad de la tierra, y preguntó, ¿qué pasó? Y le contestaron los ingenieros, lo que pasa es que estamos haciendo un edificio muy, 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 muy alto. Y para que tú puedas construir algo muy, 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 muy alto, tiene que tener cimientos muy bajos, 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 bajos. Si la raíz es profunda, Raulito, platíqueme de la raíz de las palmeras. ¿Cómo pueden mantenerse firmes en medio de un huracán? ¿Cómo son esas raíces? ¿Son pequeñas? ¿Son enormes? ¿15 pies? Ajá. Casi, casi del tamaño de la misma palmera es el tamaño de su raíz. O sea, dice la Biblia, la naturaleza misma nos enseña, bro. Si tú quieres llegar muy alto, ¿qué tan grandes son tus sueños? ¿Altos? Ok, necesitas cimientos profundos. Comienza con esto. Rinde cuentas. Eso es de cristianos. ¿No? Digo, ¿tú crees que a mí no me gustaría ser el pastor de moda, bro? Que se trae a todo mundo acá, ¿no? Y guaruras y lana y todo. Por supuesto que me encantaría, bro. Me encantaría. Pero cuando vengo a este libro, Dios me dejó otro ejemplo y en su manual me ha dado el camino, no a la felicidad, al éxito en el ministerio. ¿Cuál es el éxito en el ministerio? Cuando te encuentres cara con el Señor y te diga, bien, Héctor, en lo poquísimo fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Perdón que haga tanto énfasis, pero rinde cuentas. Ahora, ¿qué es rendir cuentas? Es como este hombre que ha estado ahorrando con el trabajo de la esposa y con el trabajo del esposo han estado ahorrando y ahorrando. Todavía no saben qué van a hacer, si lo van a usar para su retiro, ¿no? Y no saben si lo van a hacer para la casa de sus sueños. No saben si lo van a usar para la universidad del último de sus hijos o para una casa para sus nietos. No lo saben, pero han estado ahorrando mucho, sacrificialmente como por 30 años. Y de repente este cuate llega con un carro último modelo, un Tesla, de esos SUV, bro. Manejan solos, O sea, no llegó ni manejando, llegó así viendo el YouTube y el carro. ¡Y ahora, viejo! ¿De dónde sacó esto? No, pues ya ves. Pero ¿cómo que ya ves? No, pues te acuerdas de... Y de repente se da cuenta que usó los ahorros. Chicas. Oye, pero nunca me dijiste que usarías nuestros ahorros para tu cochino carro. Pues nunca me preguntaste. Ese es el rendir cuentas. Si no te preguntan, pues no dices que es de tu vida, bro. No, la gente, yo no te tengo que preguntar. Si tú eres humilde, bro, tienes pastor. Pero yo no voy atrás de tu vida para saber qué es de tu vida. Mira, si eres sabio, para ti lo serás. Si eres necio, adivina quién va a sufrir. ¿Yo? Yo eso es lo que le digo a mis hijos. Bro, si tú decides honrar a Dios, el que va a tener los beneficios vas a ser tú, pero si tú decides quebrantar lo que está escrito, ahora yo voy detrás de ti o tú vas a buscar un mentor. Por eso las células. En las células queremos también cuidar. Yo estoy cuidando semana a semana personalmente a los moderadores, que son personas que están dando cuentas de su vida espiritual. Y estamos todos aprendiendo a dar cuentas unos a otros, unos más, otros menos. Pero la idea es de que todos podamos estar rindiendo cuentas. El hecho de leer nuestros devocionales es también rendir cuentas de lo que Dios me está hablando, de que estoy caminando en su luz. Si no rendimos cuentas, bro, yo no sé qué clase de cristianismo es ese, pero no es el bíblico, sinceramente no es. Vamos a leer esto para ir al último movimiento, de cuando lo que Dios hace no tiene sentido en esta aventura de Pablo a abrazar el sufrimiento por amor a otros. Y entonces ya en el verso 19 dice que les contó como corderito, ¿verdad? No, y fuimos y venimos. Ya no es este Pablo enorme, sino es un Pablo rindiendo cuentas. Y cuando ellos, los ancianos, plural, le oyeron, glorificaron a Dios. Y le dijeron, ¡ah, increíble! Y aquí empezaron luego a darle su recomendación. Mira, ves, hermano, cuántas millares de judíos hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. Y Pablo, ¡sí, ya sé! Bueno, pues ahora tenemos una recomendación para ti y esperamos que la escuches. Se les ha informado a todos ellos en cuanto a ti que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a abandonar a Moisés, diciéndoles, no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay de esto? La multitud se reunirá de cierto porque van a escuchar que estás aquí. Eres famoso, Pablo. Haz pues esto. Entonces, ves que el que toma en la mentoría y en el rendir cuentas, no es la casa de brujas, no es la casa de fantasmas. Nadie estamos cazando brujas, nadie estamos cazando fantasmas. Una persona que quiere vivir en la luz viene y le abre su vida a aquella persona que le considera como su guiador, como su tutor, como su mentor, como su pastor. ¿Okay? Punto número 2, en la rendición de cuentas hay recomendaciones. Y aquí está la recomendación en esta rendición de cuentas. Haz esto que te decimos, entre nosotros hay 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y ¿qué crees? Saca de tu dinero, porque no te vamos a hablar de las ofrendas de la iglesia, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Este era un voto muy común que está en Números capítulo 6, que habla del voto nazareno, donde la gente se dejaba crecer el pelo, y junto a esto también no tomaban vino, no estaban con sus esposas y vivían una época de consagración a Dios. Y cuando terminaba, digamos, esa época de consagración, bueno, cortaban el pelo y lo llevaban como una ofrenda. Y como el templo había toda clase de negocios, pues había que pagar también. Y Pablo tenía que sacar de su bolsillo, según su pastor, para glorificar así al Señor y mostrarle a los hermanos judíos que él para nada perdía el tiempo en decirle a la gente que abandonase a Moisés, sino le decía que Cristo era la culminación, la confirmación, el cumplimiento de todo lo que Moisés les había enseñado. Pero en cuanto a los gentiles, que han creído en nosotros, les hemos escrito, dice Jacobo, el pastor, que no guarden nada de esto. O sea, la gente de México, de Perú, de Centroamérica, de Estados Unidos, no, ellos no. Solamente que por amor a sus hermanos judíos se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto es de algunos matrimonios entre parientes, según Levítico 17. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Chan, 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 chan. Entonces, mentoría, no hay casa de brujas. La gente que quiere caminar en la luz se acerca con su pastor, con su mentor, con su moderador, con su discipulador, ¿no? Y le abre su corazón, le abre su vida. El discipulador tiene una recomendación y la persona, después de orar, si está apoyado en la Biblia, camina a la luz de esa recomendación, ¿no? Y eso es lo mejor que tú puedes hacer cuando lo que Dios hace a tu derredor no tiene sentido. Digo, yo observo cómo los jóvenes, y es un tema que también trajo David en la mañana, y porque es un tema muy recurrente. O sea, cuando los jóvenes, con esta cuestión de las hormonas y con esa cuestión de la soltería y con esa cuestión de las posibilidades, y hay tantas preguntas y tantas cosas a su derredor, pero cuando estás en esta encrucijada donde lo que está sucediendo a tu derredor no tiene sentido, la verdad, vale la pena traer esas cosas a alguien que ama a Dios, que ama la palabra, que te ama a ti, es completamente imparcial y te va a dar mucha luz cómo orar en cualquier situación. Vamos al último movimiento, y ese es, creo yo, el más contracultura. Este anterior es contracultura, pero el que sigue sí que es contracultura, sí que es contracultura. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, persevera en la palabra, mantente humilde, obedeciendo en todo, busca un mentor, y en tercer lugar, espera en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? Cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre por quien en todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Es algo muy loco, porque en el capítulo 7 muere el primer mártir dando testimonio de la resurrección de Jesucristo, siendo acusado justamente de las mismas palabras que había profanado el templo, lo mismito. O sea, lo que estaba caminando Pablo era el camino de la cruz y del martirio, sin lugar a dudas, siendo obediente a sus pastores, qué tremendo, y siendo obediente a la palabra de Dios, que si tú quieres vivir, tienes que morir. Si tú quieres ganar, tienes que perder. Qué increíble, ¿no? ¿A dónde va todo esto? No lo vamos a terminar de ver el día de hoy, porque termina en el capítulo siguiente. Pero seguimos leyendo el verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Escucha, toda la ciudad. O sea, cuando la Biblia dice toda la ciudad, es toda la ciudad. Por un momento imagínate todo Jerusalén, todo Santana, no te vayas tan lejos. O sea, todo Santana, cientos de miles de personas que se agolpan, todo el pueblo, y se apoderan de este personaje Pablo y le arrastran fuera del templo e inmediatamente cierran las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados, centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Imagínate toda una ciudad golpeando a Pablo. Cuando lo que Dios hace al parecer no tiene sentido, pero sí tiene mucho sentido. Pues esto es lo que Jesús nos había prometido, ¿no? ¿Qué fue lo que Jesús nos prometió? Porque esto parece mucho. Y les apresarán y les llevarán ante tribunales y les matarán. Y la gente que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Y esto está completamente de acuerdo al Evangelio, ¿correcto? Obvio, no es la religión cristiana que nos gusta oír, que estamos acostumbrados y que hemos vivido por tantas décadas. Pero ese es el camino de los cristianos, el sufrimiento. Como está Johnny que dijo, esta es mi silla, esta es mi cruz. No donde voy a pagar por mis pecados. Cristo ya pagó por cada uno de ellos. Donde vas a sufrir por causa y por amor a aquellos que necesitan conocer de Cristo. Verso 33, los últimos versículos para terminar. Llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a esas gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, que muera, que muera, que muera. ¿Y qué había en Pablo? Una ofrenda para los hermanos en necesidad en Jerusalén. Una carga por los de su nación para que conozcan de Cristo. ¿Y así le paga a Dios? Perdón, ¿Dios le debe algo a alguien? No preguntemos si así nos paga Dios. Dios no le debe nada a nadie. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Estamos, de verdad, estamos tan desenfocados, tan ensimismados en esta religión que hemos llamado cristianismo, pero donde adoramos a las personalidades, adoramos adoramos. Pero somos, no somos, no, lo digo por mí, o sea, digo, ah, Dios mío, esto está demasiado contracultura. Tengo que revisar mis obras, mi manera de caminar. Y este apuntador celestial, ¿dónde me quedé? ¿En qué versículo? Gracias. Y cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y el tribuno dijo, ¿sabes griego? Pensó que era un hebreo ignorante. Él sabía griego, sabía latín, y lámina canalada, carnal. Es tu pregunta. Oye, ahora que estuve caminando en Coyoacán, ya se me había olvidado cómo hablaban los chilangos. ¿Se quejan de mí? Ay, por favor. No saben nada, chicos de Perú, por favor. No, pobres. No. Y es que, digo, así hemos recibido algunas quejas de mi manera de hablar. La he mejorado, pero no hay manera, la verdad. El código postal lo llevo uno tatuado, sinceramente. ¿Sabes griego, carnal? Pues pregúntame, ¿no? 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios, no? Él no era una persona de estas que buscaba un reino para sí mismo. Él era una persona que venía a extender el reino de Dios como lo extendió Jesús, con amor, con perdón, con sufrimiento, con humildad, con servicio. Él no era una persona que veía por lo suyo, ¿no? Entonces Pablo dijo, de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Increíble, ¿no? Dios hace estas cosas. Hizo gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, chan, 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 chan. Esta historia continuará. Pero, ¿cuál es el último principio? No se le permitió decir nada, o sea. Hermanos, Santiago capítulo 1, versos 1 al 3. Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. A mí no me gustan ni las tribulaciones ni la paciencia. Soy la persona, chicos, mis hijos te pueden decir, más impaciente del mundo. O sea, no pude enseñarles música porque para enseñar música se requiere tiempo y mucha paciencia de parte del maestro, pues no pude. Pero lo que Dios quiere en las pruebas es, número uno, hacernos crecer. Y una de las áreas es paciencia. Y en todo este alboroto, en estos golpes y en estos sufrimientos, a Pablo no se le permite hablar. Y yo quiero leer algo que escribió el apóstol Pedro, que pudiera ayudarnos a reflexionar rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Esto merece aprobación. O sea, esto sí que vale la pena resaltarlo. Si alguno causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Ahora sí, permítanme robarle esto a mi amigo muy querido Marcos Witt. Repita después de mí. Padeciendo injustamente. No. Repitamos. Padeciendo injustamente. Padeciendo injustamente. Mira este versículo. Pues qué gloria es si pecando eres abofeteado y lo soportas. Pero si haces lo bueno y sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamado cristiano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos tus pisadas. ¿Estás padeciendo por el testimonio cristiano? Bienvenido a la fe. Bienvenido a la familia de Dios. Quisiera que pensáramos por un momento en las similitudes de este pasaje y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, particularmente los últimos días. Ambos suben a Jerusalén, ¿verdad? Jesucristo afirma su rostro, dice Lucas 9, para ir a Jerusalén. Y lo mismo Pablo, como hombre libre, afirma su rostro para ir a Jerusalén. Ambos llevaban una ofrenda. Jesucristo, la ofrenda de su vida por los pecados de todos nosotros. Pablo, la ofrenda por los pobres, ¿no? Ambos fueron alertados más de 3 veces. Ninguna cosa de estas te acontezca, Señor. Jesús que dijo, apártate de mí, Satanás, porque no buscas, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Los dos fueron alertados. Los dos fueron calumniados. A Jesús se le calumnió, a Pablo se le calumnió. Los dos fueron presos por la multitud, entregados a los soldados, lastimados por los soldados. La gran diferencia es de que a Pablo se le permitió defenderse y Jesucristo no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? ¿Tú te imaginas cuánto tendría que decir acerca de ti y de mí? Pero Jesús enmudeció de amor y simplemente abrazó el dolor, abrazó el sufrimiento por amor a ti, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Pensemos en esto y pensemos en este ejemplo maravilloso. Y como Dios en este momento donde las cosas quizá no tengan sentido, Dios te dice, abrázalo. Sufre no como malhechor, sufre como cristiano. Sigue el ejemplo de tu Señor y Salvador, Jesucristo.